En el principio, Marvel creó el bullpen y el estilo. El bullpen carecía de forma y estaba vacío, y la oscuridad caía sobre la cara de los artistas. Y el espíritu Marvel se movió sobre la cara de los guionistas. Y Marvel dijo, háganse los cuatro fantásticos, y se hicieron los cuatro fantásticos. Y Marvel vio los cuatro fantásticos y vio que eran buenos. Palabra de Stan Lee. Bienvenidos a Super Golem, una semana más. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola Jordi, ¿qué tal?
Un programa dedicado a los cómics, a la ciencia ficción, ya lo saben. Y claro, hablar de cómics es hablar de Marvel.
Marvel y de su fundador y principal ideólogo, hombre orquesta, editor, publicista, guionista, creador y, bueno, también con su lado oscuro.
Y empresario, ¿no?
Empresario.
Bueno, estamos hablando de Stan Lee, que por si acaso alguien no sabe quién es un señor con gafas y bigote. Que
no siempre llevó bigote, pero el bigote se convirtió en su...
Casi, ¿verdad?
En su marca de identidad. Durante mucho tiempo también llevó peluquín.
También llevó... Por si... Bueno, decir rápidamente, Stanley Martin Lieber, ese era su nombre original. Nació el 28 de diciembre de 1922. Sigue vivo.
Y en activo.
Y en activo. Era hijo de emigrantes judíos rumanos. Y bueno, nació en Nueva York, como he dicho, y es un personaje que, aparte de su papel fundamental en la creación y en el desarrollo de Marvel, pues también es todo un personaje, digamos, ¿cómo te diría yo?
De la industria
norteamericana.
Sí, bueno, de hecho, incluso
del entretenimiento.
Sí, sí. Y creador de iconos que ahora mismo, debido a las adaptaciones cinematográficas, el Capitán América, bueno, los Vengadores, Thor, Hulk. Todos son creaciones suyas. Spider-Man, la Patrulla X,
bueno, los Cuatro Fantásticos.
Los Cuatro Fantásticos.
Bueno, ya lo hemos dicho antes, claro. Bueno, sí. Pues Stan Lee tampoco estaba solo.
No. Desde luego que no estaba solo. Él y Jack Kirby, que es el dibujante que dio forma a todos.
Sus ideas, ¿no?
Sí, a todos ellos menos a Spider-Man. E incluso ese es un tema que quedó enturbiado al final de la vida de Jack Kirby, porque Jack Kirby reclamaba la paternidad del aspecto gráfico de Spider-Man, pero nunca pudo demostrarlo.
Vaya. Sí. Bueno, en toda empresa colectiva siempre hay problemas, ¿no? Está claro. Bueno, Marvel, como decimos, es un sello, ya hablo como si fuera música, pero bueno.
Bueno, pero no está tan alejado de la realidad, porque Marvel ahora mismo pertenece a...
A Disney,
y bueno, es parte, es un como un subsello, es una editorial de cómics, es... ¿Qué es?
¿Qué Marvel? Es Marvel. ¿Pero qué fue? ¿Cómo nació? Esa es la pregunta, Sergio. ¿Cómo nació Marvel? Y ya sabes que siempre me gusta preguntarte esto. ¿En qué contexto, digamos, del cómic o de la ficción se encuentra Marvel?
Marvel nace oficialmente, la Marvel moderna nace en el 60 y... En el 61.
61.
Con el primer número de Los Cuatro Fantásticos.
Ajá, Los Cuatro Fantásticos es su buque insignia.
Sí, sí, Los Cuatro Fantásticos además rompieron moldes...
Con lo que ya se hacía antes.
Sí, porque el mundo del cómic estaba muy estancado, porque Superman había batido récords, era intocable. Durante los años 30... salieron muchos superhéroes que eran copias de Superman. Todo el mundo quería su parte del pastel. Se vio que se hacía mucho dinero. Y bueno, aparte de Batman, también salió Linterna Verde, Green Lantern. Bueno, en la editorial DC, que es la editorial por antonomasia, la casa de Superman y de Batman, empezaron a surgir superhéroes nuevos y, bueno, aquello fue una edad dorada. Marvel, que por entonces no se llamaba Marvel, se llamaba Timeline, también se subió al carro y se apuntó a los superhéroes porque el jefe de Timeline era un avezado industrial que tenía un grupo editorial de revistas y dijo, bueno, pues vamos a sumar también con los cómics, esto que sale barato y
esto que
no,
le gusta a los niños.
Que nos forramos.
Sí.
Y de hecho el Capitán América es un personaje que pertenece a esa época dorada. Capitán América, Namor y la antorcha humana, junto con otros personajes. ¿Qué pasó con la industria del cómic? Que vino la Segunda Guerra Mundial y cuando volvieron los soldados de Europa, languideció el mundo de los superhéroes. No era momento para superhéroes.
Para superpersonas, ¿no?
Sí, sobre todo porque de alguna manera la Segunda Guerra Mundial también lo que hizo fue enfrentar a los superhéroes con una realidad. ¿Por qué Superman no combatía contra los nazis en Europa? Uh-huh. Una anécdota genial que tiene que ver con Jack Kirby, no con Stan Lee.
Bueno, de Marvel.
En la portada del primer número del Capitán América, la portada es el Capitán América golpeando a Hitler. Y todavía Estados Unidos no había entrado en la Segunda Guerra Mundial. No se había producido el ataque sobre Pearl Harbor. Y fue una decisión muy arriesgada. Claro, Jack Kirby, como descendiente
de judíos,
europeos, y Joe Simon, que era el creador, porque Stan Lee no fue el creador del Capitán América, uh-huh, aunque luego lo incluyera en la alineación de los Vengadores, lo recuperara para la Marvel moderna, pues de alguna manera plasmaban esa fantasía, ¿no?, de golpearle la cara a un puñetazo.
Nada simbólico.
Sí,
¿no?
Sí, simbólico, pero bien dado.
Pero bien dado, ¿no?
Porque Superman, por ejemplo, se había enfrentado a un Sosías de Hitler que se llamaba Himmler. Como que habían intentado camuflar para...
Ya.
Sí, como que estamos en contra de los nazis, pero no nos queremos meter en líos.
Tampoco vamos a llamarlo por su nombre, ¿no?
Sí.
Oye, y volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿vale? Salen los Cuatro Fantásticos, ya no sé si ya es Marvel o sigue siendo Timeline.
Sí, en cuanto salen los Cuatro... Bueno, Marvel publicaba cómic de monstruos.
Ajá.
Ah, es que todo esto viene de la vuelta de la guerra.
Eso.
Nada, muy rápidamente.
Ahí, venga, cuando... volvemos de la Segunda Guerra.
Perdón, es que es una historia apasionante.
Sí, sí.
Los superhéroes languidecen, porque como que no son capaces de enfrentarse a los malos del mundo real, los soldados, la gente que vuelve a casa después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, no están para superhéroes.
Ya. Yeah.
Florecen los cómics... ¡Qué bonita palabra!
Florece.
Los cómics que son más populares en esta época son los de la EC Comics, que eran cómics de terror, de misterio, de suspense, crímenes...
Como novela negra, ¿no? Una novela negra llevada al cómic, ¿no?
Negrísima.
Negrísima.
Negrísima. O sea, todas las sombras de Estados Unidos, del sueño americano que se intenta vender después de la Segunda Guerra Mundial, todas las sombras están ahí.
Están ahí.
Y de hecho, una portada de una de las publicaciones de EC Comics, no sé si era Tales of Horror, que mostraba una cabeza cortada de una mujer, sirvió como prueba para poner la tapa en el ataúd de los cómics. Porque un personaje, el doctor Wareham, otra gran pronunciación del inglés, publicó...
Ha muerto otro gatito.
Sí, otro gatito de Cheshire. Publicó un libro durante los años 50, durante el macarcismo, la caza de brujas,
sí.
Comunistas están entre nosotros. Curiosamente, los capitostes de EC Comics eran judíos liberales de izquierdas.
Ajá.
Aquello no pasó desapercibido. Pues este psiquiatra publicó un libro que se llama La seducción del inocente, que hablaba de la relación que había entre los cómics y la violencia juvenil, que empezaba a emerger.
O sea, los chavales son violentos porque leen los
cómics. Sí, igual que ahora se hace con Marilyn Manson o los videojuegos.
Sí.
En aquel entonces. Entonces la industria, esto es muy fuerte, la industria misma se censuró a sí misma por temor a ser censurada desde fuera. Entonces se creó el Comic Code Authority, que era un código de autorregulación de las editoriales que prohibía, entre otras cosas, que se mostraran infidelidades, muertos vivientes, vampiros, zombies.
Zombies tampoco.
O que el criminal saliera triunfante.
Ah, vaya.
El mal siempre debía pagar sus crímenes.
Pero los yankees han hecho eso en otras ocasiones también, una autocensura.
Sí, en la industria del entretenimiento en general.
Lo han hecho, ¿no? De alguna manera o de otra. Y también es verdad que el malo no puede ser victorioso porque...
No, la justicia poética anglosajona...
Es fundamental, ¿no?
El mal tiene que pagar. Y después de aquello, los cómics...
Se quedaron, claro, se quedaron un poco huérfanos de lo que es su esencia también.
Sí,
¿no?
la EC se hundió porque ya no pudo seguir publicando ese material, que en otra ocasión hablaremos de él, porque es de una calidad extraordinaria. O sea, artística, metafóricamente hablando, como, como representativa de esa época. Y los cómics de superhéroes se quedan como en una tierra de nadie, donde no pasa nada, y las historias son cada vez más... Por ejemplo, los poderes de Superman ya... Claro, ya no había nada... No podían enfrentarse al mundo real. Superman empieza a desarrollar superventriloquía. Sí. Empiezan a aparecer personajes como... No me acuerdo cómo se llamaba el supermono, pero el supercaballo se llamaba Comet. Supergirl, Batgirl... Bueno, aquello era...
Claro, es la época de los enanos que le salen alrededor al superhéroe,
sí,
¿no?
Porque no había nada... Superman. Sí, de hecho Superman empieza un proceso muy raro, la colección de Superman, de mutaciones constantes, Superman con cabeza de león, Superman viejo, Superman gordo... El mundo del cómic es muy raro. Eso en DC, en aquella época... Finales de los 50, todo muy extraño.
Claro, un poco viciado, ¿no? Quizá.
Sí, sí, autorreferencial.
Plan, no sabemos ni qué hacer, ¿no?
Claro, y aparte, un poco lisérgico. Yo no sé qué sustancias consumiría. Pero ahora, leídas esas historias, son un delirio absoluto. Y en ese panorama llega Stan Lee, que es a donde queríamos llegar.
Con los Cuatro Fantásticos.
Con los Cuatro Fantásticos, que son una auténtica revolución.
A ver, Sergio, ¿quiénes son los Cuatro Fantásticos, por favor, para los analfabetos como
los
yo?
Los Cuatro Fantásticos son Mr. Fantástico, La Cosa, La Chica Invisible y La Antorcha Humana.
La Antorcha Humana.
El primer número de los Cuatro Fantásticos sale en el 61...
Aquí dice 61.
61. Y Marvel...
Ya con Kirby y con Ditko, sí, ¿no? Como dibujantes.
O bueno, Ditko, Kirby... No. Kirby, Ditko, ¿no? Es el de Spider-Man.
Ajá.
El número uno de los Cuatro Fantásticos, ¿qué representó? Representó la ruptura con todo. Leído ahora, es de una ingenuidad sorprendente, y además es muy tosco, porque la portada, el título parece hecho, o sea, la portada no tiene nada de especial. Además, en aquella época... Marvel publicaba una sucesión de relatos de monstruos que dibujaba Jack Kirby casi siempre. Tenían publicaciones que eran tales to the Astonished, que Jack Kirby dibujaba las historias de monstruos gigantes con nombres como Grotu, Grot, Clamot, Fin Fan Fun, y luego Steve Ditko dibujaba historias surrealistas. Y aquello era Marvel por aquel entonces.
Sin mucho éxito comercial, me imagino.
Sin mucho éxito. Claro. A Stan Lee le encargan hacer una línea de superhéroes para combatir contra DC, ese mercado de los superhéroes que todavía daba algo.
O sea, DC seguía dando coletazos,
sí,
¿no?
DC seguía
mantenía
publicando...
digamos, la inercia, ¿no?
Sí, sí, justo. Además,
Super Baby, sí, Superman con cabeza.
Una colección de falta, ¿no? Sí, dedicada a Jimmy Olsen, el amigo de Superman, a Lois Lane, a Wonder Woman.
Lois Lane va al supermercado.
Sí, con Superman.
Superman.
Era todo ese rollo. Y a Stan Lee le ofrece la oportunidad de hacer una serie de superhéroes. Y él llega a su casa y dice... Tengo que hacer unos superhéroes, y según cuenta siempre Lee, con su estilo... De hecho, Lee lo contaría así porque él es así. Llegué a casa un día, me encargaron hacer una serie de superhéroes y le dije a mi mujer, no se me ocurre nada. Y mi mujer me contestó, Stan, ¿qué van a hacer? ¿Despedirte? La empresa se hunde. Haz lo que quieras. Y en aquel momento dije, pues sí. E hizo Los Cuatro Fantásticos, que son un concepto... Los Cuatro Fantásticos no llevan uniforme hasta el número 3.
Ajá, van normal, vestidos.
Van vestidos de calle, tal cual. ¿Y qué es lo que diferencia a los Cuatro Fantásticos de otros superhéroes? ¿Y cuál es el toque Stan Lee? El toque mágico de Stan. Que sus poderes son una maldición.
Ah, amigo. Y eso, esa es buena.
Sí, sí.
Claro. Y son eso, una maldición para ellos mismos, ¿no?
Sí, sí, los humaniza.
Porque, perdóname, Sergio. Quiero decirte, en esto vemos muchas veces que son personas de carne y hueso que les pasa algo, normalmente...
Sí, un accidente que a cualquiera mataría.
Claro, y se convierten en bueno, pues tienen poderes y tal, ¿no? En este caso no son, o sea, no son extraterrestres como pueda pasar con Superman, ¿no?
Los fantásticos. Los cuatro...
Son seres humanos que como algo les ha pasado y tienen esas características únicas, ¿no?
Sí.
Y que además es una maldición para ellos, o sea.
Sí, sí, de hecho en todos los capítulos y de hecho el héroe liniano es aquel que se lamenta de las 20 páginas que tenía el cómic, durante 8 se pasa lamentándose por sus poderes, por su suerte y por la maldición que le ha caído, mientras que Superman era un simple... Y los héroes de DC, Flash, bueno, pues tenían... ¡Ay, pues me han dado poderes! Pues voy a hacer el bien. Y los villanos le daban poderes y hacían el mal. Esto era así.
Y punto. No había nada que más que replantearse. Tú copias a Superman. Superman, pero tú te has pensado una vez los poderes que tienen. Ah, pues no. Oye, la verdad es que no había caído nunca en ello. Es verdad.
Y que la distancia que tengo con la gente normal de a pie tampoco, ¿no? A mí me da todo igual. Yo salvo el mundo cada 2x3 y de vez en cuando muto.
Sí, luego yo me hago el tonto para que no me pillen. Me pongo gafas y me hago el tonto.
Y ya está. Y a disimular durante 600 números. Pues Stan Lee lo que hizo fue coger a cuatro astronautas, porque además...
Ah, son cuatro astronautas, vale. Cuéntamelo,
sí,
todo,
bueno,
Sergio, porque yo no sé nada.
Astronautas, bueno, yo...
Cualquiera dirá, joder, Jordi, los cuatro fantásticos, hombre, ¿cómo no puedes saber nada de ellos? Vale, pues no, lo siento.
Vamos allá, creo, sospecho que vamos a tener que hacer una segunda parte
sí,
sobre Stan Lee,
que sí.
Porque los cuatro fantásticos son un tema ya de por sí inagotable. Los cuatro fantásticos son Reed Richards, un científico que, por algún motivo... Para impedir que los rusos lleguen antes a la luna, al espacio. Sí, porque son los años de Gagarin. No recuerdo muy bien las fechas, pero vamos, los rusos
pero
estaban
sí,
ya...
Sputnik, por ahí
sí,
anda,
el Sputnik.
Claro.
Uh-huh. Reed Richards coge a su novia, Sue Storm, que era una rubia. Stan Lee tampoco se caracterizó por matizar mucho los personajes femeninos. Coge a su mejor amigo de la universidad, Ben Grimm, también conocido como podría ser Jack Kirby. De hecho, está basado en Jack Kirby, que es un deportista de espaldas anchas y talante pendenciero y el primer superhéroe judío, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión.
Sí, sí, sí.
Y al hermano de su mujer, o sea, bueno, no, todavía no es su mujer, todavía no están casados, al hermano de su novia, Johnny Storm, que es un chaval al que le apasionan los bólidos.
Ajá.
Porque además Stan Lee estaba muy a la última de lo que le iba a la muchachada.
Ah.
Y es la época de los beatnik, moteros, y Johnny Storm era como un representante de ese segmento de población. Uh-huh. Pues nada, ni cortos ni perezosos, roban un cohete y se suben. Así contado, como lo cuento. Se suben al cohete y se van al espacio para ver qué pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Una tormenta de rayos cósmicos.
¡Anda! Quizás sin mucho fundamento científico,
sí,
pero
sí,
bueno,
nada,
no importa.
Cero.
Claro.
Y cuando la nave se estrella, resulta que descubren que cada uno de ellos tiene un poder distinto.
Claro, un poco producido por esa tormenta, ¿no?
Sí, por esa tormenta de rayos cósmicos que los altera. Uh-huh. Luego se ha intentado justificar de alguna manera un poco más... con más lógica interna el accidente, como que fue producida... La tormenta de rayos cósmicos, que fue inducida, que cada uno de ellos, en función de su personalidad, desarrolló sus poderes.
Ya tenía algo dentro.
Sí. Bueno, incluso como que moldearon, porque los poderes son... Bueno, de hecho, los cuatro fantásticos son los cuatro elementos.
Ah, claro. Agua, tierra, mar, aire, ¿no?
Sí. La antorcha humana es Johnny Storm, el joven e impetuoso adolescente. Se puede encender a voluntad. La cosa, el pendenciero... Es Ben Grimm,
sí, sí.
Que es la Tierra. Mr. Fantástico
se estira,
que sería el agua.
Más o menos,
de
sí.
Alguna manera, y la chica invisible se vuelve invisible y genera campos de fuerza que podría ser el aire.
Pues sí, sí. Bueno, esto por los cuatro fantásticos. Vamos a seguir hablando... O sea, ya hemos dicho, vale, en el año 61 crean un punto de inflexión, ¿no? En los cómics. Y luego tenemos a... Bueno, quería... Que me lo has contado antes, pero quería que me lo cuentes un poco más. El proceso de creación, ¿no? Porque Stan Lee es un poco... tenía las ideas, ¿no? Pero claro, con él había un grupo de gente fantástica, entre los que destaca sobre todo Jack Kirby.
Un,
¿no?,
equipazo. Jack... El rey Kirby. El método de trabajo de Stan en Marvel de Stan, qué familiaridad.
Sí, sí, bueno, sí, es que...
Bueno, la verdad es que es como un abuelo colegas. Para todos nosotros. Para todos los que crecimos leyendo
claro.
cómics de superhéroes, es una figura patriarcal, que sí, como sí, todo sí. padre tiene,
tiene, su...
tiene sus áreas oscuras. Pues el método de trabajo de Stan era muy curioso, porque él lo que hacía era escribir una sinopsis y mandársela al dibujante.
En este caso Kirby.
En este caso Kirby, que
solía ser, ¿no?
Sí, de hecho los primeros, Hulk, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, la Patrulla X, los primeros números siempre los hacía Kirby. Durante 100 números, no sé, ciento y pocos, estuvieron Kirby y Stan Lee en los Cuatro Fantásticos y crearon el universo Marvel en esa colección. Todo el entramado que en DC no existía.
Ah, eso también es importante.
Importantísimo.
Se mezclan los personajes,
sí,
¿no?
Sí,
las,
sí. En DC,
las series.
Claro, parecía como que cada personaje iba por su camino.
Vivía en un mundo diferente, ¿no?
Sí, Superman en Metrópolis, Batman en Gotham. Muy importante también, en el universo Marvel las historias transcurrían en Nueva York.
Claro, Estados Unidos.
Sí, y en Manhattan. Mientras que DC se cubría las espaldas, creando ciudades imaginarias
claro.
para no... Pues no sé quién ha invadido la Tierra y ha destrozado Metrópolis. No pasa nada. No, en Marvel se invadía la Tierra y destrozaban Nueva York. Y eso generaba también una
conexión con la gente, supongo,
claro, porque ¿no? ir por la calle y mirar a los tejados y decir, uy, estos son los tejados por donde va Spider-Man.
Claro.
O el edificio. De hecho, yo estaba en Nueva York. Y es inevitable ver el horizonte y decir, el edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos estaría ahí.
Estaría ahí.
Y ahí la mansión de los Vengadores.
Claro.
Lo hacía todo muy coherente. Era como, de hecho, Stan Lee hablaba del gran relato. Stan Lee tenía dos máximas como arquitecto del universo Marvel. Porque él realmente, él lo que hacía era generar ideas, conceptos y hacer que todo fuera encajando. Y él tenía dos máximas. Una, que todo cambie para que todo siga igual, que se genere una ilusión de cambio. Spider-Man, en casi todos los números, piensa en algún momento dado en dejar de ser Spider-Man. Y el lector decía, no puede ser, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar de ser Spider-Man? Nunca dejó de ser Spider-Man.
No, pero siempre estaba ese dilema.
Siempre estaba claro. presente. Los Cuatro Fantásticos se separaron infinidad de veces. Pero siempre volvían otra vez.
Como una pareja mal avenida.
Sí, de hecho los Cuatro
no
Fantásticos...
No te aguanto más, Cari, me voy de casa. Y luego la verdad es que te quiero mucho, Cari,
me voy.
Que no me voy.
De hecho los Cuatro Fantásticos de Fantastic Four pronto fueron apodados desde Stan Lee de First Family, porque eran una familia.
Ah.
No era un grupo de superhéroes que se hubieran unido por vamos a hacer el bien. No, era una familia que se había visto envuelta en esta circunstancia y se habían unido, pero vivían en el mismo edificio, no tenían una base secreta donde ir cuando tenían que reunirse, sino que ellos vivían en el edificio Baxter.
Claro, es verdad.
Viven en su base, y sus habitaciones y su vida está
claro,
conectada.
Quizá ese punto de cotidianidad también sí. ayuda a que el espectador o el espectador, en este caso el lector, se involucre o se sienta identificado un poco. Quizás también, digo yo, es posible que esa fue también la novedad de las ideas de Lee, ¿no?
Claro, porque era todo muy ajeno por aquella época.
Claro,
Superman.
No había manera de conectarse con eso, ¿no? Superman, ¿no? Que es lo que me pasa a mí un poco con algunas historias de... Por ejemplo, con las últimas de Star Wars, ¿no? Solo por ponerte un ejemplo, que no tenga nada que ver, pero en Star Wars, tú sabes, ¿no? Que se hicieron tres y luego se hicieron otras tres. Y esas
sí.
segundas tres, la mayoría de la gente las odia, ¿no? Pero además, yo sí. siempre pienso... sí, sí.
Estoy aquí.
No lo sé, pero te quiero decirte que, por ejemplo, es la figura de Han Solo. Me acabo de ir de madre, de Marvel y de todo, Sergio, pero es que te lo quería decir, porque la gente me dice, es que las nuevas de Star Wars son una mierda. Tal, no molan nada. Y yo veo que lo que les falta es Han Solo.
Que era
Solo,
humano, que era
claro,
un antihéroe.
Normal, o sea, el Halcón Milenario no funciona bien, ¿sabes? Como nos pasa a todos con el coche. Pero claro, las nuevas son todos jedis, ¿no? Todos tienen poderes, todos piensan en cosas que, bueno...
Y todo brilla.
Todo brilla, todo es maravilloso, ¿no? ¿Sabes? Esos cacharros, ¿no? De que sí. tenían, ¿no? Bueno, es por poner un ejemplo, ¿no? Que a veces ayuda. Sergio, tenemos mucho que hablar de Marvel.
Hay
y
mucho,
como
de
tú
hecho,
decías...
me queda otra máxima de Stan.
Sí, sí, dínosla. Ah, claro, es verdad, perdona.
No, la de la ilusión de cambio.
Ilusión de cambio y...
Y que todo tenía que ser dinámico dramático y todo tenía que estar. Entonces aquello generaba un efecto melodramático.
Ajá.
Que los lectores de la época, acostumbrados a los cómics anodinos, y está, leídos ahora tienen un valor camp, sí, incluso, pero los cómics de DC eran de todos menos dinámicos. Entonces él siempre ponía especial hincapié en que debía haber un conflicto, que debía estar claro y que debía haber un conflicto interno.
Uh-huh.
Y mucho drama. Y los dibujos de Jack Kirby lo que hicieron alrededor de ese concepto fue hacer gráfico ese conflicto. O sea, nunca se habían visto batallas como las que dibujaba Jack Kirby. Destrucción como la que dibujaba Jack Kirby. Movimiento, dinamismo, épico, todo.
Hablamos de dibujo ya, claro, claro. No tanto de guión, sino del propio dibujo, ¿no? Sí. Claro, es que Kirby también, yo, vamos, por lo que me lo dices tú, yo no conozco, pero claro, es una figura fundamental, ¿no?
Fundamental.
También en todo esto. Quizá más obrero, ¿no? Quiero decir que Lee, me imagino, digo yo, era más la cara visible, el que hacía los tratos, el que ponía la sonrisa, el que se iba de fiesta.
Sí, sí, de hecho
y Kirby, me lo imagino, más metido en el sótano, dibujando.
Día y noche.
Incluso rarito, ¿no? Difícil hablar con la gente, no lo sé, ¿eh?
Bueno, Kirby era un tipo estupendo. Yo una vez me preguntaron, ¿tú quién te gustaría que siguiera vivo para que el mundo fuera un sitio mejor? No lo dudé, dije, Jack Kirby. Jack Kirby era una gran persona, era un ser humano extraordinario, por su obra, por lo que queda reflejado en su obra y personalmente por lo que se sabe. Y aparte era un artista que creó creaciones más grandes que la vida.
Y un lenguaje, incluso.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, el cómic de superhéroes era plano hasta que llegó él.
Hasta que llegó él, ¿no?
Él sacaba de la viñeta la...
Ese dinamismo.
La fuerza.
Claro, claro, la fuerza, ¿no? Bueno, oye, Sergio, vamos a dejarlo aquí para seguir hablando de ello. Hay muchas preguntas, dibujante, guionista y también el bullpen.
Bullpen, Marvel.
Claro, que eso hay que hablarlo todo. Es que nos queda tanto, Sergio, que yo creo que lo vamos a dejar en este punto y seguir dentro de 2 semanas hablando de todo esto. Es que es mucho. Y el universo Marvel, que volveremos a él de alguna manera o de otra, pero para esta introducción, pues si te parece, lo dejamos aquí simplemente como un punto y seguido. Y continuaremos hablando de Marvel, de Stan Lee, de Jack
Perfecto.
Kirby y todo este universo, porque tan importante es para el cómic,
para la
cultura
gráfica,
claro.
Y para la cultura en general.
En general.
Y para la cultura popular, que ya es cultura general.
Exactamente. Bueno, pues seguiremos hablando, dedicaremos una segunda parte a este programa dedicado a Marvel. ¿Quién sabe si no una tercera? Veremos a ver.
Da para más.
Super Golem de nuevo, aquí en Radio Sefarad. Hola, Sergio.
Hola, Jordi. Aquí estamos de nuevo.
Sí, y bueno, teníamos algo pendiente. Marvel, el gran sello de... Bueno, sello, otra vez lo llamo como si fuera de discos, pero bueno... sí,
no, pero...
Sello, en lugar de discográfico, editorial. Vaya.
Sí, tal cual. De hecho, franquicia incluso.
No
sabría cómo denominarla ahora mismo.
Bueno, por eso mismo hemos tenido que hacer 2 programas, porque es tanto lo que hay que hablar de Marvel que, claro, nos hemos quedado cortitos. En el primer programa hablábamos un poquito de Stan Lee, cómo los 4 fantásticos causaron una sensación enorme en el año 61, aunque, como decía Sergio, hombre, visto ahora, ya con todo lo que ha pasado desde el 61 hasta ahora, pues a lo mejor parecieron un pelín ingenuos. Pero bueno, hablamos de todas las novedades que incorporó Stan Lee al lenguaje y, por supuesto, de las novedades que incorporó Jack Kirby, porque quizás Stan Lee es la cara más visible. Te lo digo, porque yo, sin siendo un analfabeto de este mundo de los cómics, Stan Lee sí lo conocía.
Mm.
Pero a Kirby, no. Y creo que como yo, les ha pasado unos cuantos. Porque es más mediático.
Sí, Lee.
Le hemos visto en series, le hemos visto...
Sus cameos
y todo eso. Y a Kirby, pues yo no lo he visto. No sé, me pones una foto de él y no sé ni quién es. Pero vamos, son las dos piezas sobre las que se sustenta
sí,
Marvel.
Son los creadores de todo un universo interconectado que, como ya comentábamos en el anterior programa, a Stan Lee le gustaba referirse como el gran relato.
El gran relato.
Para él era una novela río. Uh-huh. Donde los personajes encajaban en una continuidad general, donde cada acción de cada personaje tenía repercusión para los demás, que también era eso lo que estábamos hablando un poco, un universo interconectado.
Con coherencia interna.
Sí, claro, porque Spider-Man se podía cruzar con los 4 Fantásticos en una viñeta y saludarles, como, ¡hey!
La cosa, eres Hola. Un tío genial.
¿Nos tomamos unas cañas luego?
Sí. O podían compartir aventuras.
Incluso, ¿no? O un sí. supervillano que llega y se sí. unen...
Claro, y todo eso viene también un poco porque por la aglomeración que se produjo en Nueva York. Lo que hablábamos de que Superman tenía Metrópolis, Batman tenía
Gotham,
Flash tenía Central City, Green Lantern tenía... Star City, Quest City, no, es que DC es un
mundo aparte.
Es un mundo aparte y con sus propias geografías, porque siempre en Marvel, por ejemplo, el Doctor Muerte es el monarca de la Bacteria, que es el típico país centroeuropeo, oscurantista, con su monarca déspota en pleno siglo XX. Pero eran las excepciones. El universo Marvel siempre ha estado más pegado a la realidad. Y Stan Lee eso lo tenía como otra de sus reglas de oro. Porque, por ejemplo, él estaba muy, muy en contacto con los fans. Porque cuando se publicó el primer número de Los Cuatro Fantásticos, bueno, empezó a ganar popularidad número tras número y sobre todo se popularizó entre los universitarios. Los universitarios de la época... flipaban con las historias de Los Cuatro Fantásticos.
Nuevo público, tal vez. El sí. anterior era distinto, ¿no?
Sí, el anterior, quizá el público...
Más de... juvenil.
Sí, el público de DC era más juvenil. Y el público de Los Cuatro Fantásticos era un público joven, pero ya con unas inquietudes. Veía un reflejo de sus propios dilemas en los personajes de Marvel. Uh-huh. Mientras que los personajes de DC eran planos, no evolucionaban... Los de Marvel tenían esa falsa ilusión de la que hablábamos.
De algo parece que cambia para que todo siga igual.
Para que todo siga igual. Y todos esos conflictos internos. El doctor Bruce Banner, que es Hulk, que debe controlar su ira para no transformarse en el monstruo. La cosa, convertido en un monstruo, pero a la vez en un héroe. Uh-huh. Rechazado
socialmente.
Sí, que luego llevaría la Patrulla X, ya sería, los X-Men serían el grupo de, por antonomasia, de parias. Ya sería el héroe Marvel llevado hasta el extremo, ¿no? Que serían los mutantes, que serían objeto de una persecución, de una caza de brujas, y bueno, se ha querido ver muchos paralelismos entre la comunidad afroamericana, la comunidad judía, la comunidad gay, cualquier minoría. Podía verse representada en los cómics Marvel.
Fíjate, nada menos. Hombre, esa también es aún claves, ¿no? De su éxito, porque yo me imagino, te pregunto, los 60 arrasaron, ¿no?
Marvel. Sí, sí, sí. Sobre
y siguen, todo. Siguen a día de hoy.
Bueno, siguen...
Bueno, se han pasado un poco al cine también, ¿no?
Ahora mismo Marvel ha tomado la delantera a DC en cuanto a franquicia cinematográfica. De hecho... Hablando de Stan Lee, porque este programa está dedicado a Stan Lee,
sí.
Pero es imposible hablar de Stan Lee sin hablar de Marvel. Podríamos hablar de Jack Kirby, hablar de DC, de sus propias creaciones, de su trabajo para Marvel, pero sin embargo Stan Lee es Marvel. De hecho tiene un puesto cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero es como editor vitalicio, Pater Family, Stan Lee presenta...
Ah, sí, eso siempre sí. era, ¿no? Siempre era
Stan Lee presentado. En todos los cómics de Marvel.
Digamos que nos quedamos también en ese punto, ¿no? Cómo se trabajaba, ¿no? En Marvel. Stan Lee tenía la idea, tenía la sinopsis y se la daba a los dibujantes para que la construyeran, ¿no?
Tal cual.
Y luego él ponía los diálogos, ¿no?
Y luego él recibía los dibujos de los dibujantes que habían creado una historia con su idea y él ponía los diálogos. Los típicos diálogos de Stan Lee, que era...
marca registrada.
Era marca registrada. Stan Lee, vamos a hacer un breve apunte para los textos de Stan Lee, porque eran divertidísimos, porque por un lado apelaba a un espíritu muy juvenil, muy de la época, muy enrollado, muy guay.
Sí, con un lenguaje cercano, de
sí,
la calle,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque él estaba eso, él estaba muy al día de la revolución también que se estaba produciendo.
Claro, estamos hablando de los años previos al hipismo.
Sí, sí, bueno, los picnic. De hecho, hay un capítulo de La Patrulla X donde se van a un bar picnic y la bestia, que es uno de los personajes, toca los bongos en unas performance, en un happening, que algo bastante vanguardista.
Bueno, pues el lenguaje, me estabas contando.
Sí, el lenguaje de Jack Kirby oscilaba entre...
Stan Lee.
Uy, perdón. No, el lenguaje de Jack Kirby era épico, siempre.
Siempre.
Sus diálogos también, porque él también era guionista. Todo épico. Pues los diálogos de Stan Lee eran entre juveniles, chascarrillosos y épicos sin medida alguna. De hecho, bueno, Stan Lee guionizó ya sin Jack Kirby la colección de Estela Plateada de Silver Surfer y aquello era constante, vago por el espacio y la melancolía me atrapa y no sé qué hacer porque una profundidad y todo, todo muy épico. De hecho, uno de los personajes también más populares de la época, que fue Thor, el dios del trueno.
Basado en la mitología nórdica.
Sí, sí, basado en la mitología nórdica. Sirvió a Stan Lee para que su verborrea...
dar rienda suelta.
Y a una de sus grandes influencias, que él siempre lo dice, que es William Shakespeare.
Y la Biblia, que dijiste antes, ¿no?
La Biblia también, bueno, Homero... Él siempre ha visto Marvel Comics, o ha intentado vender la idea... Aunque yo creo que él sí realmente que lo ve así como una especie de Ilíada, donde héroes, un canto épico. Y lo bueno es que realmente lo consiguió.
Lo consiguió porque, aunque como me decías también antes, Stan Lee tenía también grandes proyectos. O sea, él quería ser novelista, ¿no? ¿Me has dicho?
Él quería ser novelista. De hecho, él entró con...
Pero perdona, Sergio, ¿también hay aquí en Stan Lee cierto complejo del que siempre hablamos?
Sí.
El cómic como un producto
siempre
cultural de
siempre,
segundo
siempre,
nivel.
Siempre.
Y él aspiraba a la gran novela.
Sí, a la gran novela americana. De hecho, él... Nunca la hizo.
Nunca la hizo. Bastante trabajo tenía ya.
Bastante tenía. Aparte, él entra en Marvel Comics, que por aquel entonces creo que era Atlas. Antes hemos dicho, en el programa anterior, hemos dicho Timeline, Atlas, hasta que fue Marvel, tuvo varios nombres. Él entra porque es sobrino de alguien que trabaja allí. Y es lo típico de, este es mi sobrino.
Dale
Tal Lieber, de lo que sea. Que haga algo.
Mira.
Y de hecho le empieza a firmar como Stan Lee porque no quería ensuciar, entre comillas, su nombre real. Mal.
Que se lo reservaba,
para sus novelas. Pero al final, por circunstancias, se terminó convirtiendo en el mascarón de proa de los cómics de superhéroes.
Sí, sí. Bueno, Sergio, te lo quería preguntar antes y no nos dio tiempo y un poco hablando de Marvel, pues me viene bien hacerte la pregunta porque siempre la he pensado, ¿no? Dibujante y guionista. Tenemos a dos figuras que componen, al fin de cuentas, el cómic. Y no sé si hay más, supongo que hay más figuras como el que hace los rótulos, el que colorea, tal.
Terrorista, y luego está la figura del editor.
Ah, bueno, o el editor, por supuesto.
Que en este caso, por ejemplo, Jack Kirby guionizó de la manera Marvel, haciendo esa sinopsis.
Ajá. También las hacía Kirby, no solo Lee.
Bueno, sinopsis. Las hacía... Es que Marvel empezó siendo Stan Lee.
Ajá, solo él.
Solo él. Entonces ya llegó un punto que se complicó la cosa porque ya había más colecciones. Y entonces él lo que se dedicaba era... a supervisarlo. Igual que hacen ahora los showrunner en las series, por ejemplo, Matt Groening, hasta que perdió el interés por los Simpsons, lo que hacía era el creador de los Simpsons y todos los capítulos, los guiones pasaban por él para que él los aprobara y dijera, sí, estos son los Simpsons.
Este es mi sello, o sea, es mi estilo.
Este es nuestro. Y Stan Lee lo que hacía... Cuando llegó un momento que no podía controlarlo todo, fue coger a alguien más joven, que fue Roy Thomas, que era un fanboy. Que, claro, sucede un poco como con la ciencia ficción. Los aficionados se convierten en autores.
Claro. Incluso llegan a superar a sus maestros.
Sí, sí. Bueno, Roy Thomas, madre mía.
O sea, era un friki, ¿no? Me imagino.
Sí, y entró con... Sí, pero jovencísimo, no sé si tenía 16, 17, 18 años. Y le fichó como su mano derecha para que él le ayudara a supervisar su universo. Y de hecho le cedió el testigo de los Cuatro Fantásticos, cuando él dejó los Cuatro Fantásticos para que lo escribiera. Pero Jack Kirby siempre estaba O sea, Jack Kirby, perdón. Stan Lee siempre estaba encima de los guionistas, de los dibujantes, de todo el que participara en el universo Marvel para asegurar que aquello era Marvel.
Y volviendo a la pregunta de antes, dibujante, guionista, tenemos dos figuras clave en el cómic. ¿Cómo se han llevado? Porque a veces es el mismo, pero me decías que no siempre, incluso las menos veces, ¿no? Que sea el mismo.
Sí,
el que...
no era habitual durante, no es muy habitual, ¿no? Durante este periodo, porque el cómic es un... Es un medio, el cómic, sobre todo el cómic de superhéroes, es un medio industrial.
Claro.
Entonces, claro, para...
No artesanal, claro. No das abasto.
Claro. Para nada, claro.
Entonces, un ritmo tienes, de producción muy alto.
Justo, si tienes un dibujante guionista, como lo fue Jack Kirby en su época, por ejemplo, Jack Kirby era muy rápido. Entonces sí que podía cumplir los plazos, pero no te podías pillar los dedos. Entonces tenías a alguien que se dedicaba a la historia, alguien que se dedicaba al dibujo, alguien que se dedicaba al entintado, que casi nunca era el dibujante, porque el dibujante ya tenía bastante con dibujar.
En blanco y negro.
En blanco y negro, 24, y a lápiz, 24, 48, incluso dibujantes que, bueno, ya Kirby llegó a simultanear. ¿Simultanear? Sí. Llegó a hacer a la vez cuatro cómics mensuales cuando estaba en DC, que era una barbaridad.
Uno a la semana.
Sí, sí, escritos y guionizados por él. O sea, escritos por él y dibujados por él.
¿Y estas dos figuras cómo se han llevado en la historia? ¿Ha habido uno que siempre se ha llevado más fama que otro?
Sí, bueno, de hecho el caso de Stan Lee y Jack Kirby es...
El matrimonio mal avenido.
Matrimonio mal avenido. Stan Lee siempre se encargó de presentar la redacción de Marvel, que también... Es algo muy importante que hizo, porque antes hemos hablado del bullpen, por ejemplo.
Ah, no hemos hablado de ello.
Lo hemos mencionado, pero el bullpen...
No tengo ni idea de lo que es. Bullpen.
La idea de los lectores de la época de lo que era una editorial de cómics era una abstracción. Yo creo que ni se lo planteaban. Stan Lee empezó a vender Marvel como una factoría de... emociones, donde todo el mundo que trabajaba allí era increíble, acrobático, extraordinario. De hecho, empezó a poner apodos en los títulos de crédito. Stan Lee es Stan Lee, el hombre. The Man Lee.
Ah.
Jack era The King Kirby.
Ah, por eso siempre te referías a él.
Sí,
como
sí,
King.
Sí, sí,
ah,
sí.
Pensaba que era tuyo.
No, que va, es reconocido internacionalmente.
Ah, o sea, que incluso hacía ficción de sus propios trabajadores.
Sí, justo. Y de hecho, él escribía una columna mensual y que se llamaba The Swap Box of Stan, que se ha publicado hasta hace poco, como el púlpito de Stan, donde él hacía como que aquello, el bullpen, como llamaba la redacción de Marvel, era un no parar de diversión. Toda esta información, por cierto, está sacada del libro Marvel Comics, la historia jamás contada, que es una joya.
Bueno, este libro de Son Hou o algo así, no sabría ni pronunciar ese apellido, H-O-W-E. Vale, esta es la Biblia de Sergio, sí, sí. Marvel Comics, es la historia jamás contada, se llama el libro. ¿Quién lo ha publicado?
Panini.
Panini, la de los
cromos. Sí, es que de hecho Panini forma parte de Marvel, Panini editaba Marvel en España y bueno, aquí está el libro publicado en español y es una maravilla, yo me lo he leído en 3-4 días, tiene 500 y pico páginas. Y es apasionante porque cuenta la historia de Marvel tanto desde el punto de vista empresarial, las sucesivas absorciones, ventas, quiebras incluso de Marvel como empresa, como la historia interna a nivel creativo. Y bueno, la parte dedicada a Stan Lee y a Jack Kirby es muy importante.
Oye, Sergio, no puedo terminar el programa sin preguntarte por anécdotas de Stan Lee.
¿Anécdota de Stan Lee? Pues solamente quieres teclear en Google Stan Lee desnudo.
Y con eso vale, ¿no?
Y con eso vale. Stan Lee, sus cameos en Los Simpsons, sus cameos en las películas, Stan Lee, su programa de superhéroes en el mundo real... Stan Lee, la serie con Pamela Anderson, Striplela. Era una superheroína que estaba basada en Pamela Anderson.
Ah.
Y era una serie de animación. Stan Lee era un tipo que...
Es.
Bueno, es, bueno, de hecho lo es porque sigue completamente en activo, ¿no? Y es muy mayor.
91 años tiene ahora mismo.
Sí.
91, nada menos.
Y bueno, anécdotas un montón. Quizás yo creo, para resumir un poco todo y atar cabos, yo haría un tercer programa.
Pues venga, di que sí, Sergio.
En el futuro.
Recojo el guante. Sí, hablaremos, si te parece... Hemos hecho una introducción a Marvel, es mucho, y es tanto que en realidad, bueno, poco a poco también iremos hablando de Hulk, de la Patrulla X o X-Men, de Thor, de, en fin. Hablaremos de todos estos grandes grandes colecciones de cómics, estos personajes, aunque en su caso, como vemos que se funden unos en otros, pues bueno, del universo Marvel.
Sí.
Trataremos a los personajes, hablaremos más de Kirby, que hay mucho que decir de él, no hemos dicho nada en realidad, le hemos tratado un poco de lado.
Pero bueno, nada, vamos.
Queríamos hablar de los orígenes de Marvel, ¿no? ¿Qué significó en su momento? Y luego, como digo, ya iremos diseminando personaje a personaje, porque merece la pena, por supuesto. Y claro, hay mucho que decir todavía, Sergio. Es una pena el tiempo que siempre está para molestarnos. Pero bueno, otro día tendremos más tiempo. Gracias, Sergio, lo dejamos aquí.
Nada, y para despedirnos, una magnífica versión de los Ramones.
Eso.
El tema de la serie de animación de Spider-Man, de los 60, pues, 70.
Fíjate, pues eso, con los Ramones nos despedimos hoy, nada menos. Gracias, Sergio, y hasta la próxima.
De nada, Jordi, gracias a ti. Again, he goes to Spider-Man. This is strong, this is good. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there goes the Spider-Man. In the chills of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives in time. Look out! Here comes Spider-Man! Look out!